Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, muy bienvenidos al programa de hoy. ¿Están preparados para viajar con nosotros?
¡Espero que sí! ¿Cómo están, amiguitos? Yo soy Paula y al igual que mi compañero Alejandro, quiero invitarlos a hacer un viaje. Esta vez nos vamos a España. Pero antes, queremos saludar a una nueva amiga. Ella se llama Gabriela Borja y nos escribe de la ciudad de Puyo, Ecuador.
Muchas gracias, Gabriela, por escribirnos. Pronto estarás recibiendo en tu casa nuestro material. Ahora, ¿qué te parece, Paula, si volvemos con nuestra historia? Porque hoy vamos a conocer a nuestros amigos Miguel y Rosa. Ellos viven en la provincia de Alicante, en España, que pertenece a la Comunidad Valenciana.
Sí, exactamente en la ciudad del mismo nombre, Alicante.
Hoy los encontraremos viajando también, pues su maestra quiere llevar a todos sus alumnos a conocer el Museo Paleontológico de Elche.
Desde Alicante hasta Elche tienen que viajar 21 kilómetros. Elche es un lugar muy bonito, con muchas palmeras que se encuentra a orillas del río Vinalopó.
¿Y saben una cosa? El palmeral de Elche ha sido proclamado Patrimonio de la Humanidad. Seguramente sus habitantes, a los que se les llama ilicitanos, están muy orgullosos de esto.
Además, la ciudad tiene un agradable clima mediterráneo. Así que pensamos que nuestros amigos lo van a pasar allí de maravilla.
Paula, vamos a escuchar porque creo que el autobús que lleva a la maestra y a los niños ya está llegando a Elche.
¡Ay, qué paisaje más bonito! ¡Tiene tantas palmeras!
Es que ya estamos entrando en la ciudad de Elche. Pronto llegaremos al museo.
Maestra, ¿qué significa paleontológico?
Es paleontológico, Miguel. Museo Paleontológico. La paleontología es una ciencia que estudia los restos de los seres que vivieron hace muchísimos años, que se han petrificado y se encuentran en la corteza terrestre.
Petrificado quiere decir que se hicieron piedra, ¿no?
Exacto. Y corteza terrestre es la capa más superficial de la Tierra. Es la capa que va desde la superficie hasta unos 30 o 35 kilómetros hacia abajo de la Tierra.
Y tienen que excavar para encontrar esos restos, ¿no?
Así es, pero ya lo van a ver todo en el museo. ¡Miren, ya llegamos! Por favor, vamos a descender del autobús con mucho orden. Y luego, no se aparten del grupo por ningún motivo. Obedezcan a las personas que vinieron para cuidarlos. Bueno, ya estamos adentro del museo. Vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Con orden, por favor, y sin hacer mucho alboroto.
¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué grande!
¡Sí! ¡Miren! En este informe de la Facultad de Ciencia, dice que es una maqueta a tamaño natural del esqueleto de un Plateosaurus, que es uno de los primeros dinosaurios conocidos en Europa. ¡Y miren qué interesante! Estos plateosaurus quedaron atrapados en trampas de barro hace cientos de años atrás.
¡Pah! ¡Casi no se puede pensar en tantos años!
Bueno, seguimos. Aquí en esta vitrina se encuentra una nueva publicación sobre dinosaurios. En esta ocasión hay un estudio sobre este dinosaurio, el Stegosaurus. Medía 9 metros de largo y 4 de alto.
Y aquí al lado hay otra publicación de nuevos restos de Allosaurus fragilis en Portugal, del año 2007. Miren las garras que tenía. Y unos dientes que dan miedo. Dice acá que medía 12 metros de largo y 5 de alto. Impresionante.
Muy bien, Miguel. Ya tengo un ayudante para guiarlos por el museo. Bien, sigamos por este lado. Vamos a pasar a la otra sala. A ver, todos juntos, no se desparramen. Miren qué interesante. Aquí pueden ver la foto de unos científicos junto a los restos de un nuevo ejemplar de mosasaurio que encontraron en Marruecos.
Sí, y aquí también una foto y la descripción del cráneo del mosasaurio. ¡Pah! ¡Me salió de una sola vez!
¡Muy bien, Miguel! Y acá pueden ver los restos del esqueleto del mosasaurio. Era un animal marino que podía medir hasta 17 metros de largo. Y era carnívoro.
¿Y este, maestra?
Puedes leer aquí, Rosa. Es un iguanodón encontrado en una cantera en Morella, Castellón. Dinosaurio herbívoro que podía llegar a los 10 metros de largo. Es de la época llamada Cretácico Inferior.
¡Me gusta! ¡Qué lástima que ya no existan más!
No sé, es como que se parece a ti. ¿No serás una descendiente lejana del iguanodón?
¡Maestra! ¡Mire lo que me dijo Miguel! ¡Eso no es cierto! ¡No me parezco a esa cosa que está ahí!
No te pongas así, Rosa. Es una broma. ¿No es cierto, Miguel? Vamos, pídele una disculpa a Rosa y sigamos adelante. Atentos todos, pasamos a la otra habitación.
¡Pah! ¡Miren esas máquinas excavadoras!
Sí, observen bien las fotos. Son sobre unas excavaciones de dinosaurios en Fuente, Cuenca, en un lugar llamado Lo Hueco. Y aquí al lado hay un artículo de prensa. ¿Vamos a leer? Dice que se acabó el complejo de inferioridad para España, porque se hallaron los restos de más de 8.000 diferentes tipos de dinosaurios.
¿Tantos?
Tantos. Dice que esto le permite a España colocarse en el terreno de los yacimientos de grandes dinosaurios. Hasta había tiranosaurios. Eran gigantescos, acorazados, y podían pesar hasta 30 toneladas.
¡Pah! Daría miedo encontrarse con ellos. Mejor que ya no existan más.
Qué bueno que eso te deje más tranquilo, Miguel. Bueno, vamos llegando al final de la parte del museo que vamos a ver hoy. A ver, pasemos por aquí. Miren, este es un ejemplar de un dinosaurio terópodo, recogido en los acantilados de Cambelas, en Portugal.
Pero no está entero, ¿no?
No, a veces solo encuentran algunas partes del esqueleto.
Y dice que es de la época del Jurásico superior.
Así es. Bueno, ¿qué les parece? ¿Han visto suficiente como para tener una idea de cómo fueron esos enormes seres que vivieron aquí en la Tierra?
Sí, me impresiona cómo pueden volver a juntar sus huesos y formar nuevamente todo el esqueleto.
A veces parece que en algún momento van a comenzar a vivir otra vez.
Eso que dicen me hace recordar a algo que cuenta la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a salir y a encontrar un lindo lugar bajo las palmeras y se los cuento.
Amigos, mientras la maestra y sus alumnos buscan un lugar, nosotros escucharemos una linda canción.
Thank you. están cómodos, les voy a empezar a contar. Ustedes saben que Jesús, el Hijo de Dios, cuando descendió del cielo a la tierra para salvarnos, nació en Belén.
Sí, en un lugar donde guardaban los animales, porque no había lugar en las casas.
Exacto. Y eso fue en Israel, en el país de los judíos. Dios había determinado, ya desde el principio de la humanidad, que su Hijo viniera de la descendencia de los judíos. Israel es el pueblo elegido de Dios.
¡Qué contentos se habrán puesto los judíos!
No, en realidad no. No fue así. Salvo unos pocos, los judíos en general no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Lo rechazaron. Prefirieron seguir cumpliendo con las obras de la ley, pensando que así iban a salvarse, en vez de depender de la fe y confiar en Jesús. Así que Jesucristo fue una piedra de tropiezo para ellos. Así lo dice la Biblia.
¿Se tropezaron con Jesús y se cayeron?
Bueno, no literalmente. Quiere decir que la presencia de Jesús les molestaba. Tiempo después, Dios permitió que tuvieran que abandonar su patria y fueran esparcidos, o repartidos, digamos, para que lo entiendan mejor, por todas las naciones. Unos por un lado, otro por otro. Y tuvieron que sufrir mucho durante ese tiempo.
¿Por qué?
Porque había gente que no los quería, y a través de guerras y persecuciones, querían terminar con ellos. Millones de judíos murieron.
¿Y por qué la gente no los quería?
Porque hay mucha gente que rechaza a Dios. Y como ellos son el pueblo de Dios, también reciben el rechazo de la gente.
¿Y eso va a seguir así para siempre?
No, Dios lo ha permitido por un tiempo. Fue en ese momento que la salvación que ellos rechazaron pasó a toda la gente de todas las otras naciones. Juan 1, 11 y 12 dice...
¡Yo lo sé!
A ver, dilo.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Así es como hoy, nosotros, podemos gozar de los beneficios de la salvación en Jesucristo. Pues todas las cosas que Dios permite, tienen un propósito.
¿Y qué dice Ezequiel 37?
Bueno, como Ezequiel era un profeta, o sea, una persona que Dios usaba para que transmitiera su mensaje al pueblo, Dios le mostró un valle lleno de huesos viejos y secos, que estaban esparcidos por todas partes por el suelo.
Igual que los que encontraron los científicos de los dinosaurios.
Por eso me acordé de esto que narra la Biblia, porque Rosa dijo que parecía que los esqueletos en cualquier momento iban a empezar a vivir. Y miren lo que pasó cuando Ezequiel vio aquellos huesos.
¿Empezaron a vivir de nuevo?
Sí, Dios mandó a Ezequiel que dijera unas palabras, y de repente hubo mucho ruido y agitación, y los huesos empezaron a juntarse, y se empezaron a formar de nuevo los músculos y la carne, y la piel los cubrió.
¡Ay, qué susto se debe haber llevado Ezequiel!
Tal vez, pero él estaba obedeciendo a Dios y seguramente también Dios lo ayudaba para que no tuviera miedo. Resulta que esos cuerpos que se volvieron a formar no tenían vida. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que llamara al viento y dijera, «Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos cuerpos para que puedan volver a vivir». Ezequiel obedeció y los cuerpos volvieron a respirar. ¡Volvieron a la vida!
¡Ay! ¡Parece una película de terror!
Dios le explicó a Ezequiel que esos huesos secos representaban al pueblo de Israel, que mientras habían estado esparcidos por todas las naciones, lejos de Dios, eran como si hubieran estado muertos. Pero que Él iba a poner su espíritu en ellos, los iba a hacer vivir otra vez y los iba a traer de vuelta a su tierra, para que ellos lo reconocieran al fin como Dios y Señor.
¿Y eso ya pasó?
Dios siempre cumple lo que promete, pero a su tiempo. Esta promesa ya se ha empezado a cumplir. En el año 1948, los judíos volvieron a tener su propia patria, el Estado de Israel, y ellos, poco a poco, están volviendo a su tierra desde todas partes del mundo. Pero, lamentablemente, todavía no han reconocido a Dios como su Salvador y Señor, así que todavía quedan por cumplirse la parte de la promesa de que Dios pondrá su espíritu en ellos.
Pero eso va a pasar también.
Claro que sí. Lo que aún le falta al pueblo judío es creer con todo su corazón en Dios, en Jesús como Salvador. Pero si hasta ahora todo se ha cumplido literalmente, nuestro Dios Todopoderoso también cumplirá esto que aún falta. Según lo que dice la Biblia en Zacarías 12:10, pensamos que eso podrá pasar cuando Jesús venga otra vez y el corazón del pueblo judío vuelva a su Dios.
Usted nos ha hablado muchas veces que Jesús va a venir otra vez y que va a reinar para siempre.
Exactamente. Porque miren cómo termina el capítulo 37 de Ezequiel. Dice así: Yo estoy juntando al pueblo de Israel de entre las naciones y trayéndolo de vuelta a su propia tierra. Un rey reinará sobre ellos y dejarán de contaminarse con ídolos y sus otros pecados. Porque yo los salvaré, y ellos serán mi pueblo y yo su Dios. Ellos obedecerán mis leyes y su Mesías será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto eterno. Los bendeciré y pondré mi templo entre ellos para siempre. Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, he apartado a Israel para bendiciones especiales.
¿Así que un día habrá un rey en Israel?
Sí, y el rey será Jesús. En ese tiempo habrá paz. La gente también vendrá desde el mundo entero a Jerusalén para verlo y adorarlo.
¡Qué bueno!
¡Qué lindo tu entusiasmo, Rosa! Para terminar, les voy a leer unas palabras del Salmo 69, que hablan de esto, y son como un canto de triunfo. Alábenlo los cielos y la tierra, alábenlo todos los mares y cuanto en ellos hay, porque Dios salvará a Jerusalén. Él reconstruirá las ciudades de Judá. Su pueblo habitará en ellas y no será desposeída. Todos cuanto aman su nombre vivirán allí seguros.
¡Qué lindo que va a ser, maestra!
Ahora vamos a orar porque el ómnibus ya nos está esperando y tenemos unos cuantos kilómetros de viaje. En el viaje seguro vamos a poder recordar todo lo que vivimos hoy y también esta enseñanza que nos deja lo que aprendimos del pueblo de Israel y que podemos aplicar a nosotros, las personas que vivimos en esta época.
Que sin Jesús estamos muertos en nuestros pecados. Necesitamos aceptarlo como Salvador para que Él viva en nosotros y tengamos vida eterna.
Exacto. Así que demos gracias a Dios por su don inefable, es decir, ese regalo inexplicable que no merecemos para nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Oremos.
Bien, amiguitos, espero que hayan entendido.
Y si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros. Con gusto responderemos tu carta.
Recuerda también que puedes ser parte de nuestro club de amigos. Cuando lo hagas, recibirás todos los meses nuestras láminas coleccionables,
que te ayudarán a entender y aprender más de la Palabra de Dios.
Puedes enviar tu carta a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
También nos puedes enviar un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com.
Y ahora sí, no tenemos más tiempo, ¡nos vamos!
Te esperamos la próxima para compartir una nueva aventura. Y recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.